Bienvenidas a La Aprieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Hola, Prietas. Un abrazo grandísimo para ustedes, mujeres perfectas. Hoy estamos por aquí con una mujer de admirar, con una chica que lleva un trabajo excepcional en redes sociales. Ella es Jennifer Urrutia. Jennifer, bienvenida a La Prieta.
Muchísimas gracias por la invitación, Francis. A pesar de vicisitudes y demás, aquí estamos. Así que nuevamente, muchísimas gracias por invitarme.
Con muchísimo gusto. Prietas, les cuento un poquitico. A Jennifer la conocí un tiempo después, un gran tiempo después, de ser adicta a su proyecto. Jennifer tiene un proyecto genial, súper espectacular, que se llama AfroApp. Yo la conocí primeramente en Facebook y luego en Instagram. Y me encanta muchísimo porque es un proyecto afroeducativo que nos brinda muchísima información sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia afro. Y lo más genial es que no es nada más desde la afrocolombianidad, sino que ella lo hace desde la diáspora africana. Así que te puedes encontrar una cantidad de información desde la diáspora africana, digamos, en cualquier parte del mundo, cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de comunidad afro alrededor del mundo. Y eso es algo demasiado interesante y de pronto a ustedes les puede gustar que me dicen o me han dicho en diferentes ocasiones, ah, yo quiero aprender más sobre mi ancestralidad, sobre mi historia, sobre dónde vengo. A ver, este es el canal propio para ustedes, AfroApp, y les recomiendo muchísimo que vayan y lo visiten. Jennifer hoy va a estar conversando con nosotras sobre un tema muy importante del cual se suele hablar más de lo que creemos. El tema es, Jennifer,
apropiación cultural.
Exactamente, vamos a estar hablando sobre la apropiación cultural. A más de una le han hecho la pregunta, ay, ¿será que yo puedo usar ese turbante, manita? O amiga, yo me quiero llevar estas trenzas, ¿será que las puedo usar? ¿Es respetuoso? ¿Es irrespetuoso? Y en varias ocasiones una se queda como que, ¿por qué me preguntas eso? No entiendo. O ha escuchado el término apropiación cultural y no sabe exactamente a qué se refiere, porque es que escuchar apropiación podría ser como que apropiarme de lo mío. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito más de esto y a entender a qué nos referimos cuando hablamos de apropiación cultural. Entonces, Jennifer, empecemos con esto, manita. Empecemos con esta ilustración desde tu conocimiento, que es bastante amplio. Entonces, conversemos un poco, Jennifer. Digamos, sí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de apropiación cultural? ¿A qué hacemos referencia?
Ok, bueno, apropiación cultural, como definición específica, hay muchísimas, tanto desde la parte intelectual, académica, como desde la que cada persona le da. En realidad, si vamos a este término, no es actual, históricamente no es algo actual. Se utilizó por primera vez en espacios netamente académicos para discutir temas que tenían que ver con colonialismo, con relaciones entre los grupos mayoritarios y minoritarios, pero al igual que lo que ha sucedido con muchos otros más términos y definiciones principalmente académicos, dejó de ser simplemente un término académico para pasar a ser parte de la cultura popular, salió de la academia para entrar en la cultura popular. Y específicamente, si les doy desde un concepto general y que con el cual puedo concordar y estar de acuerdo, es el tema de que la apropiación cultural específicamente se refiere a la usurpación, al despojo, incluso se puede hablar del hurto de objetos o elementos de una cultura que no es dominante, que históricamente ha sido violentada, ha sido abusada por parte de una cultura hegemónica de una manera que ha sido explotadora. Por supuesto, ha sido irrespetuosa, ha reforzado estereotipos, ha contribuido a la opresión de ese grupo dominado, sin respetar el significado original ni dar crédito a la fuente de ese elemento cultural, incluyendo el uso no autorizado de partes de su cultura, sea la vestimenta, el baile, etcétera, sin permiso, sin una remuneración, retribución, compensación o una reciprocidad. Entonces, si hablamos específicamente de este término, podría condensarlo en estas palabras, pero claramente que hay muchísimas más definiciones y conceptos.
Muchas gracias, Jennifer, por esa definición. Y me encanta que digas que ese no es un término actual, porque es que a veces en redes sociales, en medios de comunicación, de acuerdo a discusiones que se dan, a situaciones que se dan, las personas o las publicaciones que empezamos a ver es, ay, la apropiación cultural está de moda, o ese es un tema muy actual, ahorita eso es de lo que se está hablando, pero no, es un tema del cual se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Y también me encanta, o me gustaría que las prietas que nos están escuchando tengan en cuenta eso que tú estás diciendo, ¿verdad? De que o una cultura dominante se apropia de rasgos culturales, de elementos culturales de una cultura que está socialmente dominada, que se encuentra en desventaja. Y es que, a ver, a los pueblos indígenas, a los pueblos afrocolombianos, nos tocó muy duro poder traer hasta esta actualidad, poder traer hasta el 2022 nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras expresiones culturales. Las trenzas no están aquí de gratis, los turbantes no están aquí de gratis, nuestros bailes, nuestra forma de cocinar, de comer, de hablar, eso costó sangre, eso costó esfuerzo, eso costó huidas, el no poder vivir en condiciones dignas. Y el hecho de que una persona hoy en la actualidad, pues que venga y sea otra cultura a la cual no le tocó pasar por ninguno de esos acontecimientos terroríficos a los cuales a nuestras culturas sí, venga y llegue y diga, no, es que esto es mío y ahora yo le voy a cambiar el nombre, o esto es mío y ahora yo lo vendo, y cuando yo no hice nada para que eso llegara hasta hoy, pues yo simplemente voy a tener la retribución económica de ellos sin reconocer todo el trabajo, el esfuerzo y todo, digamos, ese sufrimiento de esa comunidad que luchó para que hoy ese turbante sea reconocido, para que hoy esa religión sea reconocida como parte de nuestra diversidad cultural. Precisamente por eso, Jennifer, porque bueno, la gente dirá, bueno, pero demasiada información, yo todavía no entiendo exactamente qué es lo que es. Tú nos puedes regalar, manita, un ejemplo de lo que, bueno, un ejemplo de apropiación cultural, algo que podamos como entender un poquito así más sencillo.
Ok, bueno, les puedo regalar un ejemplo específicamente de nuestro país. Si tienen presente el biche, es una bebida artesanal típica del Pacífico colombiano. Se puede concentrar en departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó. Podemos encontrar esta bebida típica y está elaborada principalmente a base de la caña de azúcar. De hecho, la palabra biche, pero con B larga, viene de la lengua centroafricana bantú bichi, con B larga, que significa verde. Entonces, si vemos históricamente el recorrido de esa palabra, ya nos da como una idea de su origen, si me hago entender. El biche ha sido utilizado en múltiples finalidades dentro de la cultura negra afro, específicamente pues acá en nuestro país, con finalidades durante siglos que tenían que ver con propiedades curativas, con múltiples finalidades para funciones medicinales en la partería y demás. Y de hecho, hasta el año pasado, esta bebida fue declarada Patrimonio Cultural de Colombia, buscando promover precisamente la salvaguardia de estos saberes y tradiciones ancestrales, porque es una bebida que se denomina ancestral precisamente por el proceso de elaboración de la misma. Entonces, al ser una bebida artesanal, su proceso de elaboración es netamente de técnicas manuales. Y resulta que un señor, voy a especificar, el señor es mestizo, dueño de una empresa llamada Biche del Valle o Biche del Pacífico y demás, no me acuerdo bien el nombre, entabló una tutela porque dijo que habían muchas empresas o emprendimientos afro que no tenían controles de salubridad y demás, no solamente con el biche, sino con tumbacatre, entre otras más bebidas ancestrales. Entonces, lo que él quería era que la medida solo le permitiera comercializar aquellas bebidas que tuvieran el registro INVIMA, que por supuesto el señor sí la tenía, y es una norma que lastimosamente es algo con lo que no cuentan la mayoría de productores artesanales que realizan estas bebidas de comunidades afro. Entonces, intentó impedir la venta de ese biche artesanal y también intentó hacer un registro de la marca, Viche del Pacífico ante la Superintendencia de Industria y Comercio para impedir que otros productores artesanales pudieran usar el nombre con el que durante siglos se ha conocido esta bebida, sumado a que también intentó patentar esta bebida, entonces para que nadie más lo usara, solamente él la pudiera comercializar. Entonces no hay que desconocer que a lo largo del proceso de creación de negocios, los emprendedores de nuestra comunidad afro lastimosamente han sufrido barreras económicas, de mercados, socioculturales, institucionales, que no se pueden desconocer y que pueden estar vinculadas claramente a la discriminación racial. Entonces, estas bebidas ancestrales para muchas y muchos emprendedores, más allá de la comercialización o del beneficio propio, es un instrumento que es relevante para el desarrollo económico, no solamente de ellos, sino el desarrollo social, cultural, de sus familias, de sus comunidades, de sus municipios y en general de su entorno. Entonces, este es un caso específico de apropiación cultural del que hay que hablar, porque no se trata de otro tipo de temas que quizás pueden ser como, ay, no, pero simplemente fue una prenda y ya, o sea, toca entrar a mirar realmente qué es apropiación cultural y qué es lo que trae detrás, que afecta no solamente a una persona, sino en este caso específico, como les estoy comentando, afecta a toda una comunidad, a todo un entorno.
Claro que sí, muchísimas gracias por ese ejemplo, Jennifer. O sea, más perfecto no pudo ser. Yo me acuerdo, yo vi la noticia, me pareció algo increíble. O sea, es que el nivel de descaro, el nivel de atrevimiento con la comunidad, con la historia, es increíble, o sea, inaudito. Como que, aparte de que quiere quedarse con el negocio, va a registrar la marca para que ninguna otra persona de la comunidad de origen, de la comunidad de donde realmente nació el biche y todas estas bebidas tradicionales del Pacífico, no lo puedan usar. O sea, eso es tener un nivel de descaro muy grande y pues sí, la persona tiene sed de negocio, pero oiga, oiga, usted tiene muchas más oportunidades de montar un negocio que una persona negra
Total.
y afrocolombiana teniendo en cuenta nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones económicas, las condiciones a las cuales podemos acceder en cuanto a la educación. Entonces, el señor no tuvo otra idea que venir a robarse un elemento propio de nuestras comunidades que con mucho esfuerzo lo han mantenido hasta el hoy para él montar su negocio y llenarse de plata. A ver,
Total.
es por esto que viene la segunda pregunta y aprovechando el ejemplo del biche, nuevamente lo digo. A ver, los elementos culturales de nuestras comunidades son amplios, nuestra cultura es amplia, lo que alcanzamos a ver son unas expresiones artísticas, la mayoría de veces, y tratan de reconocernos simplemente por cómo bailamos, por cómo presentamos este ritmo, por cómo interpretamos estas canciones, pero no, aquí hablamos de una forma de pensar, de una forma de vivir, de una cosmovisión de vida, y también hablamos, sí, de los accesorios, como el turbante, como las trenzas, que es normalmente la forma en la que más común o es la forma más común en la cual llegamos a aterrizar en el tema de apropiación cultural. Pero Jennifer, cuéntanos un poco sobre cómo esta apropiación cultural afecta a las comunidades de origen, afecta a las comunidades que realmente sienten eso que las otras personas le están tratando de robar.
Aparte de la apropiación cultural que se comete, hablando del tema del ejemplo anterior, que claramente va a traer recursos económicos, aparte de eso es el despojo de esos elementos culturales y ancestrales que claramente, y hay que decirlo, para muchas de las personas blancas tiene intereses económicos detrás. Entonces es muy fácil expoliar y plagiar conocimientos ancestrales para beneficiarse monetariamente de ellos. Entonces, para muchas personas de las comunidades negras, afrodescendientes, indígenas, incluso nativas, las barreras como el clasismo, el racismo, la xenofobia, hace que muchas veces no puedan obtener ingresos con sus propias herramientas culturales específicas porque quizás ellos no tienen el aspecto, el idioma, la posición de privilegio, entre otras muchas cosas más. Y muchas veces las personas blancas pueden aprovecharse para convertir esas mismas herramientas culturalmente específicas en beneficio propio, perjudicando claramente a la comunidad a la que le están tomando estos conocimientos. Y aunque parezca normal e inocente ver una oportunidad de negocio Con los elementos no solamente culturales, incluso espirituales y simbólicos de una comunidad, basándose en lo que quizás ellos dicen, ah, bueno, es que yo hice parte de este grupo, entonces es algo que yo aprendí, entonces ya como yo lo aprendí, ya me lo puedo yo apropiar, y aunque solo tenga el interés de ganar dinero con ello, el problema es que la persona para vender esos productos va a tener que participar de todo ese sistema discriminatorio, por decirlo de alguna manera, que le va a beneficiar, porque a esa persona muy posiblemente no le van a poner en absoluto ningún problema que a las personas de las comunidades históricamente oprimidas o marginadas, como lo que les comenté de las indígenas nativas, que están en territorios que quizás estén en vulnerabilidad. Entonces, mientras que esa persona se está lucrando, se está beneficiando, tomando y apropiándose de lo que quizás estas comunidades necesitan para sobrevivir, las mujeres negras, por ejemplo, de las que adoptó esos conocimientos, van a seguir viviendo en un ciclo profundo de pobreza y desempleo, porque simplemente lo que les comento, ellas no van a poder beneficiarse de esos elementos culturales propios, porque llegan otras personas a tomar esos recursos y quizás por su presencia, por su idioma, apariencia y demás, pueden ayudar a que sí muy fácilmente puedan acceder a que se conviertan en un negocio, que pues ahí se nota cómo el ciclo de pobreza sigue
Claro que sí.
precisamente por ese tipo de cosas.
Sí, y hay, digamos, personas, cuando esas discusiones se han dado, que han lanzado algunas preguntas que pueden ser muy recurrentes y de pronto las tengan muchas más personas y no las hayan expresado antes. Porque dicen, bueno, pero ¿por qué esa apropiación cultural? Si yo me estoy haciendo, si yo le estoy comprando la mochila Wayuu a esa mujer indígena, yo la estoy apoyando a ella, hablando justamente de esto que acabas de mencionar. O porque esa apropiación cultural, si yo me fui a hacer las trenzas donde esta chica que tiene una peluquería afro, o donde esa mujer que emprendió con su negocio afro y le compré un turbante a ella, o bueno, fue la señora Tomás, a la señora. La tía de un amigo que me enseñó a hacer ese tipo de plato, ¿por qué sería apropiación cultural allí? Entonces, ¿qué nos podrías decir tú al respecto de eso, Jennifer?
Okay, específicamente lo que tú comentaste de la comunidad Wayuu, específicamente de las mochilas, para quienes no saben, la comunidad Wayuu se ubica en La Guajira, en Colombia, y es un pueblo indígena que es reconocido por precisamente estos accesorios, sus mochilas, que entre otros más accesorios más, que hacen parte de su cultura y por tanto de su historia. Entonces, la creación de estas artesanías se relaciona con su cosmovisión, es decir, cada mochila o cada tejido, dependiendo de los hilos, de incluso el propio material, quiere representar algo distinto en esa mochila. La forma de los tejidos y demás representa algo para esa comunidad. Entonces, si nos damos cuenta, el tejido en la comunidad, al ser una herencia de sus ancestros, una práctica cultural heredada, tiene una leyenda. Y en los últimos años, todo lo que tiene que ver con etnicidad, lo étnico y demás, lo cultural, ha obtenido mucha popularidad entre las marcas y diseñadores de alta costura.
Sí.
Entonces, la exclusividad de estos objetos ha hecho que el mundo vea con ojos de deseo, especialmente los diseñadores, lastimosamente, estos objetos. ¿Y qué hacen? Hacer transformaciones a esas mochilas, es decir, en esas transformaciones que involucran, que diseñadores reconocidos cambian el significado simbólico de ese producto, convirtiéndolo en un producto de alta costura que está totalmente alejado de su raíz, y esas intervenciones o esos cambios terminan anulando en cierta manera, la autoría de las comunidades indígenas y por ende el dinero muy difícilmente también va a llegar a esas comunidades. Entonces, si nos damos cuenta, ese proceso no solamente cambia por completo lo que les comentaba de los tejidos y demás, porque ya añaden otro tipo o hacen otro tipo de diseños y demás, alejando totalmente de la raíz del significado de esa mochila y obviamente la parte más importante es lo que les comento, la parte económica, la monetaria, que también interviene y hace que estas comunidades sigan precisamente en el abandono, sigan sin poder utilizar sus propios elementos culturales para poder de alguna manera ayudar a sus comunidades, ayudar a sus familias a sustentarse.
Jennifer, ¿y si yo le compro una mochila, o sea, una persona ya, una mujer guayú directamente a ella, donde sé que no se va a dar de pronto todo ese proceso que acabas de decir de transformación y de, ¿cómo podría?, invisibilización del trabajo que ellas hacen con un diseñador, una marca reconocida? Si ya se lo compro directamente a ella, directamente en la comunidad, yo voy, visito a la Guajira y se los compro directamente en sus puestos. Allí se daría una situación de apropiación cultural al yo utilizar esta mochila, ¿o no?
Exacto, en ese caso lo tomaría como es necesario diferenciar o hay un hilo delgado entre apropiación cultural y apreciación cultural. En este caso, evitar todo ese esa cadena, por decirlo así, de que la mochila no te llega directamente de las manos que las tejieron, pues la idea es celebrar esas culturas de una manera respetuosa. Debería yo ir, pues cada quien está para estar libre albedrío, pero pues la idea sería poder adquirir el producto directamente de las manos que las tejieron, en caso de que se pueda realizar. Entonces, es una forma de pedir permiso, es una forma de proporcionarle el crédito, estás ofreciendo una compensación a esa persona que la tejió, obviamente estás contribuyendo a su comunidad. Y en muchos casos también hace que las voces y experiencias que están contenidas en ese producto de los miembros de ese grupo cultural, pues lo que estás haciendo es apoyarlo, es exaltarlo, es reconocer su
Claro.
trabajo y hay muchos significados de esos elementos detrás de ese producto que muchas veces no creyéramos que tienen y el poder intercambiar incluso una conversación, una palabra con esas personas de estos grupos nos va a llenar muchísimo la mente y nos va a expandir precisamente para entender lo que la forma en que les podríamos afectar a ellos al no consumir pues, su trabajo, ¿no?
Claro que sí, y a mí me han preguntado varias veces en los talleres de turbantes, Francis, digamos, yo no pertenezco a la comunidad afro, yo soy una mujer blanco mestiza, o también le han preguntado a amigas que tienen peluquerías para trenzados afrocolombianos, y ay, yo soy una mujer blanco mestiza, ¿será que yo lo puedo usar? ¿Me las puedo hacer? ¿Será que yo puedo llevar ese turbante? Yo siempre les digo, claro que sí, o sea, estamos en un país que es multicultural, que es pluriétnico y estamos interrelacionadas. Estamos constantemente en un intercambio cultural que nos permite a ti compartirme cosas de tu cultura y a mí compartirte cosas de mi cultura. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no? El momento del compartir no se da de una forma igualitaria y equitativa porque hay una cultura dominante socialmente más aceptada que la otra. Sin embargo, en ese diario vivir, las personas nos encontramos expuestas a las diferentes culturas y yo voy para la Guajira y me gustó la mochila Guayú, o yo fui al taller de turbantes de Sankofa, o yo fui al Petronio Álvarez y me gustó el turbante y lo compré, y es totalmente aceptable que tú, como una mujer que no pertenece a esa comunidad, que diseñó y que normalmente porta este elemento, lo uses, siempre y cuando lo uses desde una forma respetuosa. Siempre y cuando no vayas a brindar un mensaje errado de lo que esa prenda significa para esa comunidad, ¿verdad? Además que si, a ver, lo compras en el Petronio Álvarez. El Petronio Álvarez es un festival en el cual se está promocionando todo este emprendimiento, todos esos negocios y crecimiento económico de las comunidades negras del Pacífico colombiano. Y si lo compras en una como en otro tipo de feria, pues que el objetivo sea ese, ¿no? Estás aportando a esa comunidad, estás reconociendo, apreciando y aportando. Y lo más importante siempre, respetar. Y hablando de las comunidades negras, en este tipo, porque es que se han dado varias veces y una vez y entra a ver los comentarios, ya superé la etapa de querer responder y de gastarme horas y horas discutiendo con una persona que no conozco y que no está abierta a entender mi posición respecto a lo que estamos hablando. Entonces muchas personas dicen, ay, pero ¿por qué ustedes las mujeres negras vienen a hablar de apropiación cultural? Porque ustedes dicen que nosotras no nos podemos hacer las trenzas si ustedes alisan el pelo. ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso, Jennifer?
Bueno, revisemos el contexto. Siempre remito a lo histórico. Vamos a la historia, porque obviamente eso nos va a dar luces de por qué pasa o por qué suceden cosas, las cosas que están sucediendo hoy en día. Siempre hay un contexto histórico al que hay que remitirse. Y yendo a ese contexto de nuestra historia específicamente afro resaltando la cultura actual de nuestra comunidad afrodescendiente y negra, en la actualidad el modelo de belleza hegemónico que ha prevalecido, mirando la historia, es la tez más clara, es la blanquitud que se ha considerado la norma. Entonces, cuando la gente negra específicamente se ajusta a lo que la sociedad considera normal, a menudo lo hacen por supervivencia, lastimosamente. Muchas
Cierto.
mujeres negras, incluso hombres negros también, para encontrar un trabajo, para mantenerse a salvo de la violencia, incluso para tener una vivienda segura, en muchas ocasiones tienen que dejar partes de su cultura atrás y asimilarse a esta cultura dominantemente blanca. Como una frase que dicen muchas mamás que dices al país que fueres, haz lo que vieres. Entonces, lastimosamente, a muchas personas de la comunidad negra y afro han tenido que, en el caso de los hombres, raparse la cabeza para no tener problemas en su trabajo con
Claro.
su cabello, inclusive a las mujeres con las trenzas y su propio
Y no
cabello, que
solo en el
es algo
trabajo,
natural que no sale de la cabeza.
en el
Exacto.
colegio, o
Por
sea.
eso, exacto, trabajo, colegio, en la academia, en general. Por eso comento que inclusive no solamente para encontrar un trabajo, sino para mantenerse a salvo de violencias, para tener una vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Muchas niñas, incluso desde su niñez, por querer asimilarse a esta cultura o a la sociedad que te está diciendo mil veces en comerciales, en publicidad, los medios de comunicación, en el cine que exaltan esa belleza dominantemente blanca, hace que tengan que pasar por procesos tortuosos, inclusive que exponen a las niñas o a los niños a niveles más altos de productos químicos que son dañinos para su salud. Entonces, la asimilación no tiene el mismo impacto que la apropiación. Y sin embargo, la presión por cumplir con esos estándares, con esos requisitos occidentales de belleza, significa que tengo que inclusive sacrificar mi salud para poder pertenecer, para poder tener un trabajo. ¿Será eso que esa debería ser lo ético, lo normal? No debería ser así, pero muchas veces
No debería ser así.
no
Totalmente de
debería ser
acuerdo.
así, pero alisarse el cabello muchas veces ha tenido ese trasfondo que muchas personas no lo ven o no saben el por qué. Entonces hay que
Muchas.
hablar de eso.
Así es. Muchísimas gracias por
Exacto.
eso, Jennifer. Muchas gracias por tu respuesta, mana. A mí me parece tan chistoso cuando escucho eso, como que, ay, pero entonces alisarse el pelo es apropiación cultural. Y yo, bueno, pero ¿dónde está la lucha del cabello liso? De decir el cabello liso también es lindo, de decir el cabello liso es hermoso, es un cabello que se puede peinar. ¿Dónde está la lucha de las mujeres con cabello liso? Para poder obtener productos que sean realmente útiles según su tipo de cabello. O sea, ¿dónde está toda esa lucha? Porque alisarse el cabello sería apropiación cultural, si estamos hablando de un pelo que es socialmente aceptable, que siempre se ha visto como el modelo a seguir, y que además es el pelo que porta la comunidad o la clase social dominante. A ver. Pero bueno, es siempre muy importante aclarar estas dudas porque existen y bueno, hay que esclarecerlas. Y ya para terminar, dos preguntitas. La primera es, ¿qué le recomiendas a las prietas para que ellas puedan compartir con el resto de sus familiares, grupo de amigas, amigos, respecto a cómo evitar caer en una situación de apropiación cultural?
Bueno, hay que hacer un trabajo de introspección y preguntarse ciertas cosas, al igual que ahí también hay que hacer un trabajo de preguntarle a esas personas que hacen parte de esas comunidades étnicas no dominantes, por decirlo de alguna manera. Y una forma es preguntarse si estoy cayendo en apropiación cultural, es porque estoy tratando deliberadamente quizás de burlarme de alguien o estoy siendo respetuoso al utilizar cierta prenda cultural, en el caso hablando específicamente, por eso digo de burla, en temas como Halloween
Claro.
y hasta el mal llamado Día de la Raza. Entonces, esa es una gran pregunta. Otra puede ser, estoy usando este artículo simbólico o espiritual o sagrado de una manera frívola quizás, o solo por diversión. Estoy utilizando, no sé, o estoy comprando, por ejemplo, un objeto, una escultura que está siendo parte de una compra a esa comunidad original, o es una reproducción o un plagio de esa cultura. Otra puede ser si hay algún estereotipo involucrado en lo que estás haciendo, porque muchas veces hay muchos estereotipos negativos hacia la cultura afrodescendiente y pues hay que mirar si estoy compartiendo, si estoy ayudando a que este tipo de estereotipos se sigan reproduciendo. Entonces, esas son ciertas preguntas que deberías hacerte tú misma, tú mismo. Y por otro lado, también hay que preguntarse o preguntarle más bien a esa cultura original que si hiciera lo que yo estoy haciendo, lo que estoy portando, sería visto como algo genial o podría enfrentar discriminación o persecución, que eso es lo que
Claro.
pasa con muchas cosas de la propia comunidad, de territorio original, grupo no dominante y demás. Entonces, tenemos que hacernos muchísimas preguntas, como si estamos ignorando el significado cultural de algo a favor de simplemente seguir una tendencia que últimamente en redes sociales se ve tanto,
Sí.
en TikTok, en general, por seguir una moda, una tendencia, pues se pasan por la faja el tema de caer en esa apropiación cultural. Y otra forma es como abrir tu mente, ser empático, mostrar cierta sensibilidad de adoptar elementos de otra cultura y si te das cuenta que algo que has hecho está mal, pues simplemente uno lo acepta como un error, fue alguna ligereza, un desatino, como lo quieras llamar, y luego trabaja en cambiarlo.
Claro que
Y si
sí.
tienes que ofrecer una disculpa por eso, pues hazlo. O sea, uno puede caer en este tipo de situaciones de una manera no malintencionada. Entonces, si yo caí en cuenta del error, simplemente lo corrijo y listo. Pero no hay que, la idea es no seguirlo cometiendo, ¿no? Entonces, hay
Sí.
que tomarse el tiempo para aprender y apreciar verdaderamente una cultura. O sea, las culturas que han llegado hasta el día de hoy, con sus formas, sus prácticas ancestrales, con sus elementos culturales, han tenido que pasar muchísimas cosas históricamente hablando para estar al día de hoy. Y deberíamos tomarnos el tiempo de apreciarlas, de ayudar a que se conserven, antes de simplemente adoptar elementos de esa cultura, plagiarlos, no darles el crédito, no reconocerlos, sino que hay que promover la compra de ellos, hay que promover la parte educativa también de la creación de sus artículos, de sus símbolos, de sus elementos y no simplemente reclamarlos como ideas propias, como ideas originales cuando no lo son, que muchas veces pasa eso, como les comenté, con diseñadores y demás.
Y con el
Y
biche.
exacto, y con el bicho.
Sí.
Entonces, deberíamos tomarnos el tiempo de aprender de quiénes son miembros de esa cultura. O sea, no saben todo lo que ellos estarían dispuestos por brindarnos a nivel educativo, de visitar lugares que dirigen, asistir a sus eventos. Ahorita con el tema de las redes sociales, hay muchas personas que han decidido crear sus emprendimientos en estas redes. Entonces, ¿por qué no hacer parte apoyándolos, hablando acerca de estos temas, apoyando esas pequeñas empresas o emprendedores que están dirigidos por miembros de esas culturas?
Claro que sí. Bueno, entonces ya que quede clarito cómo no terminar, digamos, apropiándonos de una cultura y respetando unas tradiciones, unas prácticas originarias de una cultura que socialmente y en desventaja, y en este caso hablamos específicamente de las comunidades negras y las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, hablando específicamente de Colombia. Jenny, no nos vamos a ir sin que nos comentes un poquito sobre AfroApp, porque a ver, yo lo escribí desde mi gusto, desde mi experiencia, pero tú cuéntanos un poquito sobre este proyecto para que las prietas lo conozcan y bueno, puedan disfrutar de él.
Bueno, para quienes no conocen, AfroApp se ha convertido poco a poco, más allá de una comunidad digital, etnoeducativa, en una plataforma o quiere llegar a ser una plataforma educativa afrocéntrica, más allá de solamente hacer presencia en redes sociales y de ser una comunidad digital, estamos dedicados a difundir y visibilizar las realidades históricas y contemporáneas de África y su diáspora. Y este proyecto es un resultado precisamente de mi autodescubrimiento y autorreconocimiento como mujer negra. Entonces, el hecho de que hoy haya un problema de transmisión quizás intergeneracional, porque los jóvenes estamos más abocados a la tecnología, redes sociales y demás, para mí ha sido fundamental llegar con información de nuestra comunidad a estos espacios digitales, a las diferentes redes sociales y a todos los espacios virtuales posibles para equiparar a nuestra comunidad y lograr el reconocimiento de nuestros aportes ante la sociedad. Entonces, para mí sería muy importante que pudieran seguir y apoyar este tipo de proyectos que obviamente les van a ayudar mucho a ustedes con temas de educación específicamente afrocéntrica. Entonces les invito y les insto a que pues nos puedan seguir también en redes sociales, seguir los contenidos que están en la página web también, por si les interesa. Y pues bueno, esta es una
Bueno.
presentación condensada de lo que es AfroApp.
Gracias, Jenny. Gracias, chicas. ¿Cómo se escribe afro y la palabra UP? ¿Ok? Así la encuentran en redes sociales. Jenny, manita, mil gracias por compartir este espacio con nosotras. Prietas, espero que hayan aprendido muchísimo, que les haya encantado y nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como La Raya al Piso, Prieta Raya al Piso Podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.